Servicio de podcast martes, 17 de diciembre de 2024. 1. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender los aranceles que planea imponer a diversos países apenas asuma el mando, el próximo 20 de enero, incluidos los de 25% a México y Canadá. Nos harán un país muy rico, aseguró en su primera conferencia de prensa desde que ganó las elecciones. Ahí mismo, afirmó que retomará la construcción del muro fronterizo con México, en lo que gastará cientos de millones de dólares. La jornada. 2. Organismos empresariales ya están enviando cabilderos con sus contrapartes en Estados Unidos para hacer un frente común para defender la permanencia del T-MEC y tampoco se hagan medidas en contra del mismo. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo, Gustavo Almaraz Petrie, reveló que aunque el proceso de negociación iniciará una vez que Donald Trump asuma el cargo de presidente en Washington, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Confederación Nacional de Cámaras Industriales empezaron el análisis de temas específicos que presentarán a sus contrapartes estadounidenses y canadienses. Milenio Diario. 3. El estimado de crecimiento para EU en 2025 se revisó desde 2.0 a 2.5% debido a que Trump tiene una agenda a favor del consumo y es inmediatamente favorece a México. Con esto, el país debe crecer el próximo año algo cercano a 1.5%, según Esteban Polidura, director de Estrategia de Inversión para las Américas en Julius Baer. Argumentó que un crecimiento más acelerado en EU abre la oportunidad a una mayor demanda de bienes, y México es su principal proveedor de mercancías. Reforma. 4. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar, de Chihuahua, Maru Campos, y los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villarreal con el propósito de afinar la estrategia en torno al tema migratorio ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El Heraldo de México. 5. Las leyes internacionales obligarían a México a recibir a los migrantes indocumentados por la frontera norte, indistintamente de su nacionalidad, en caso de que hayan ingresado al país vecino a través de territorio mexicano, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. La jornada. 6. Ante las acusaciones de la oposición sobre las modificaciones a la ley del Infonavit en cuanto a los ahorros, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que están a salvo. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora, se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social, sostuvo. El Heraldo de México. 7. Morena en la Cámara de Diputados descartó que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para abordar la minuta o reformada aprobada por el Senado en materia de vivienda o ley de Infonavit. Se verá en 2025 el tema, dijo Ricardo Monreal, líder de esta bancada. La crónica de hoy. 8. Al 30 de septiembre, el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores, y lo que están planteando es que el Infonavit pueda tomar esos recursos y donde los administre mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda, alertó el senador del PAN, Ricardo Anaya. Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, consideró que es mucho dinero el que está en juego y es una tentación altísima manejar los recursos de los trabajadores sin claridad ni gobernanza. Sindicatos agrupados en la Asociación General de las y los Trabajadores informaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo porque no fueron escuchados. Reforma. 9. La Coparmex expresó que las reformas a la ley del Infonavit deben aprobarse por consenso de los trabajadores, empleadores y gobierno para garantizar los derechos laborales. Además, destacó que los recursos administrados por el instituto son propiedad exclusiva de los trabajadores. El Universal. 10. Debido al recorte presupuestal que sufrió el INE, para las elecciones del Poder Judicial, en 2025, el Registro Federal Electoral no realizará la verificación muestral del padrón de votantes y empleará la hecha para los comicios de este 2024. Excelsior. 11. El choque de criterios entre los tres comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial orilló a que algunos aspirantes que se inscribieron en más de una convocatoria para la elección judicial del 2025 fueran cepillados por uno u otro de estos, pero avalados por otros. La razón. 12. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo reconoció irregularidades en el listado de quienes pasan a la siguiente etapa en la búsqueda de una plaza como juzgador federal, como la validación de aspirantes que no son mexicanos por nacimiento y el registro de certificados escolares que no reflejan el promedio de calificación final de sus egresados, por lo que prepara un listado adicional. Excelsior. 13. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció porque ninguna persona que sea familiar de alguien que esté ligado o haya estado vinculado al Poder Judicial participe en la elección en esta instancia proyectada para junio próximo. Sin embargo, señaló que no es lo mismo ingresar con ese vínculo de parentesco cuando se trata de una designación directa a que sea mediante una elección. La Jornada. 14. La presidencia entra a la segunda fase para elegir a los candidatos del Poder Judicial con la consigna de que los aspirantes deberán ser buenas personas, además de cumplir con requisitos técnicos, afirmó el ministro en retiro Arturo Saldívar, integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la Elección Judicial, quien aseguró que están conscientes de que en la definición de candidaturas se juegan el éxito de la reforma. Reforma. 15. Mientras a nivel federal ya se organizan los comicios judiciales para el próximo año, los cuales serán calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún falta que se dispongan las votaciones a nivel estatal, tal como mandata la reforma constitucional en la materia. El plazo se acerca, pero el Senado de la República mantiene incompletos los plenos de los tribunales electorales locales de las 32 entidades del país, lo que genera un riesgo para las impugnaciones del proceso electivo. 24 horas. 16. En el marco del enfrentamiento entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, ambos fueron sentados a dialogar en el Palacio Nacional. Convocados ayer a las 19 horas, los legisladores acudieron a una reunión con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ricardo Monreal aseguró que la reunión se llevó a cabo sin estridencia ni confrontación. Adán Augusto López, quien llegó al palacio con los senadores Gerardo Fernández Noroña e Ignacio Mier, declinó dar declaraciones sobre la reunión con Monreal. Reforma. 17. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no puede haber malentendidos por recursos entre los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y del Senado, Adán Augusto López Hernández. La mandataria aseguró que hay unidad en el interior de Morena y que Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández deben explicar este diferendo, pero no debe ser un asunto público. El Universal. 18. Al término de la 65 legislatura, los líderes de todos los grupos parlamentarios se autoaprobaron recursos adicionales por más de 31 millones de pesos, como bono por la conclusión de los trabajos legislativos. El acuerdo no detalla el destino que tendría el dinero y solo se advierte que sería utilizado para gastos extraordinarios e imprevistos. Del total, el entonces coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, recibió 12.157.258 pesos. El del PAN, Jorge Romero, obtuvo 6.774.194 pesos, mientras que el del PRI, Rubén Moreira, se llevó 4.460.213 pesos. El Universal. 19. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que Walmart de México y Centroamérica utilizó su poder de mercado para imponer condiciones abusivas a sus proveedores durante 10 años. Walmart realizó conductas ilegales en el abastecimiento y distribución de alimentos, bebidas y artículos para higiene y limpieza para el hogar en México, dijo la COFECE. Walmart contaba con un sistema que le permitía imponer descuentos discrecionales para forzar a sus proveedores a no dar mejores precios y condiciones a otras tiendas de autoservicio, afectándolos gravemente, en especial a los pequeños y medianos, abundó. El Sol de México. 20. Las indagatorias contra integrantes del Tren de Aragua revelan que este cártel de origen venezolano se ha extendido y opera en al menos 6 entidades, con influencia particular en Ciudad de México, donde se le ubica en unas 10 colonias. Fuentes ministeriales revelaron que la captura del venezolano Euclides Manuel Arias Suárez, Morgan, identificado como líder de una célula vinculada al Tren de Aragua, abrió el abanico en las pesquisas de las autoridades sobre la localización de sus zonas de operación. Milenio Diario. 21. Dos elementos del ejército mexicano murieron y al menos 10 resultaron heridos al explotar una mina terrestre instalada por miembros del crimen organizado en la comunidad Gallineros, municipio de Cotija, Michoacán, colindante con el estado de Jalisco. La Jornada. 22. En dos operativos conjuntos de las fuerzas federales en Sinaloa fueron detenidos Hernán Domingo Ojeda López, alias el Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, y Crescencio Moreno Aguirre, quien era buscado por autoridades del FBI. La Razón. 23. El operativo implementado el domingo en Comitán de Domínguez, Chiapas, por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, dejó como saldo 135 personas detenidas, entre ellas 92 policías municipales presuntamente coludidos con el crimen organizado. Milenio Diario. 24. Tras 17 años encarcelado en Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de la banda criminal Los Zetas, fue entregado a México e internado en el penal El Altiplano, para enfrentar nuevos cargos, y que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, podrían llevarlo a recibir una condena de 730 años de prisión. La Jornada. 25. Un tribunal federal ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Moza, en el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura. El fallo fue criticado por la UNAM, pues señaló que constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y a la legislación universitaria. Milenio Diario. 26. En un comunicado difundido en redes de la ministra Yasmín Esquivel, expone que ella ha sido injustamente difamada por las anteriores autoridades de la UNAM, y que sus derechos han sido vulnerados al instaurar procedimientos no previstos en la legislación universitaria. Detalla que los tribunales locales y federales, escuchando a las partes, han determinado que la autora de la tesis es Yasmín Esquivel Moza, y que no se le puede instaurar procedimiento alguno. Excelsior. 27. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a 7 leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. El Heraldo de México. 28. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Pactaron fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. En el encuentro, de acuerdo con la presidenta mexicana, coincidieron en la importancia de preservar la unidad entre los gobiernos progresistas. El Financiero. 29. Para conmemorar el 45 aniversario de creación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que actualmente aglutina a 33 secciones, se llevan a cabo actividades en la ciudad de Oaxaca, a donde acudieron secretarios generales, así como representantes de los estados y seccionales. Lanter reiteró su demanda de la abrogación de la reforma educativa y la ley del ISSSTE. La Jornada. 30. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que al cierre de este 2024 se observará una disminución de 5% en los delitos de alto impacto con relación a 2023 y más de 50% comparado con 2019. manifestó que, a un mes de lanzar la estrategia contra la extorsión, y a unos días de haber aumentado la pena por este delito, se han presentado y atendido 356 casos. El Heraldo de México. 31. Comerciantes ambulantes se adueñaron de las calles del centro histórico de la Ciudad de México, a donde está prohibido el comercio, para vender sus mercancías, a la vista de todos y esquivando los operativos. El secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que refuerzan las acciones para impedir que se instalen. El Universal. 32. Las recientes solicitudes para obtener una licencia bancaria, y la aprobación de otras instituciones más por parte del regulador, dan indicios de que el sistema financiero mexicano se encamina a una transformación más digital en la que los consumidores se verán beneficiados por la competencia, aseguraron expertos. Hasta octubre de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó los resultados financieros de 50 instituciones de banca múltiple. El Financiero. 33. Los analistas del sector privado, consultados por el Banco de México, recortaron nuevamente su perspectiva de crecimiento de México para el 2025, de acuerdo con los resultados de la última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. En la encuesta de diciembre, los analistas recortaron el crecimiento del Producto Interno Bruto a 1,17% para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, esto luego de que en la edición de noviembre mejoraran la proyección a 1,23%. El Economista. 34. En noviembre, inversionistas extranjeros vendieron 10.400 millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno federal, y se acumularon dos meses consecutivos de fuga de capital foráneo, según datos del Banco de México. La Jornada. 35. Fitch Ratings ratificó la calificación de Petróleos Mexicanos en B, con perspectiva estable. Este nivel se encuentra cuatro escalones por debajo de la nota soberana, lo que refleja su opinión de que la petrolera es financieramente vulnerable y su historial en materia ambiental, social y de gobernanza, ASG, perjudica su capacidad para reunir capital. El Financiero. 36. Durante octubre del presente año, los resultados de la encuesta mensual de la industria manufacturera indicaron que el personal ocupado total del sector registró una disminución por tercer mes consecutivo, al descender 0,14% respecto a septiembre. Reforma. 37. Las Afores acumulan ganancias por 621.242 millones de pesos hasta noviembre pasado, por lo que especialistas anticipan que este será un año de plusvalías para los trabajadores. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en noviembre, las Afores registraron plusvalías por 64.805.1 millones de pesos. Excelsior. 38. La Fuerza Aérea de Israel intensificó sus bombardeos contra la costa de Siria en las últimas horas, al tiempo que Estados Unidos lanzó una ofensiva contra presuntas posiciones del Estado Islámico. La Jornada. 39. La ministra de Finanças de Canadá, Chrystia Freeland, la ministra más poderosa y leal del primer ministro Justin Trudeau, renunció abruptamente en un momento en que el premier lidia con un desplome de su popularidad. La medida sorprendió al país y generó dudas sobre cuánto tiempo más podrá permanecer Trudeau en el cargo. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.